Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Sea usted bienvenido a este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Estamos iniciando semana y espero, por supuesto, a nombre de todo el equipo, que sea una muy buena semana para usted en todos los aspectos. Es lunes 14 de julio de 2025, prácticamente ya la quincena, mitad del mes. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo va volando el tiempo? Pero aquí estamos con usted, con el gusto de siempre, para poderle llevar un tema de interés y, por supuesto, y básicamente, sin duda alguna, que si usted tiene alguna problemática muy en específico que quiera consultar esta tarde con los señores contadores, por favor, adelante, siéntase con toda la confianza. Parte de este equipo que le saludamos esta tarde está integrado por mi compañero César Preciado y Berenice Flores en las líneas telefónicas, que estarán atendiendo amablemente, como siempre, cuando usted se comunique, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 son los números. A su disposición también tenemos el WhatsApp y el Telegram, un solo número para ambas plataformas, 33-11-55-19-62. Mi compañero Diego Montes le saluda allá en el control de audio. ¿Es la primera vez que estás en este programa, Diego? Ándale, está haciendo debut. Pues mira, te está vigilando el jefe. Aguas, aguas. Nomás viniste a intimidar tú, César. Qué bárbaro, qué bárbaro. Vamos, bienvenido, Diego. Bienvenido seas a este espacio. Y bienvenidos también, mis queridos señores contadores, que ya están, como siempre, enlazados a través de Meet. Señor contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes. Muy buenas tardes. Juan Ramón Olagues, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio, al equipo Carta Blanca también. Muy buenas tardes. Sobre todo, un saludo. Como todos los lunes, aquí estamos diciendo presentes una vez más, en espera de sus planteamientos, sus consultas, sus inquietudes en materia fiscal, y con mucho gusto les daremos paz de tratamiento y estaremos en la condición de tratar de darle la mejor de las respuestas, la más acertada de las respuestas, con muchísimo gusto, como todos los lunes, y bueno, pues aquí quedamos atentos en espera de sus planteamientos.
Muchas gracias y bienvenido, contador Benjamín Luquín Robles, un gusto verlo. Así, de igual manera, recibimos al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Tamerón, muy buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida después, sí, de esta ausencia, ¿verdad? Don Benjamín Luquín, agradecido, Benjamín, por estos días también que nos ausentamos, la licenciada María Mercedes, ella de placer y yo de trabajo, pero no importa. Así es la vida de dispareja con algunos, pero de alguna manera aquí estamos con ese gusto, ese entusiasmo, licenciada María Mercedes, de que usted conduzca en esta ocasión, ¿verdad? Es un verdadero placer estar aquí después de estos días de ausencia, ¿verdad? Saludo pues a usted, al equipo Carta Blanca, a don Benjamín Luquín, y a todos los que están de aquel lado, en la sintonía del 11:50 de AM, una especial gratitud también por esta puntualidad, por esta fidelidad, que nos aguantan lunes a lunes. Centésimo, nonagésimo, quinto día, es decir, 195 días transcurridos, le quedan al año 2025 170 días. Lo desea usted, licenciada María Mercedes, si el tiempo va a la velocidad del Concord, superior a la velocidad del sonido. Y ni hablar, aquí estamos pues para darle a nuestros amigos, a nuestra audiencia, sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias, sus conceptos de sus operaciones. Llámenos, márquenos, denos todo el antecedente completo de su operación y con todo gusto, sí, le daremos salida con esa tingencia y con esa siempre buena disposición que don Benjamín Luquín, le decía María Mercedes, y yo secundo, sí, esa energía.
Pues muchas gracias, señor contador Olagues, y aprovecho también para preguntarle si tendremos nuestra gustada sección de la hojita parroquial, los avisos del colegio.
Por supuesto que el regreso tiene que ser completo, si no, no le puedo cobrar.
Ah. Ah, bueno.
Sí, sí, para poderle cobrar necesito traer el trabajo completo.
Ah, no, ¿verdad? Eso que ni qué.
¿Verdad?
Eso que ni qué.
Eso es profesional, ¿verdad? Claro que sí, licenciada Mercedes. Usted dirá.
Adelante, díganos qué nos tiene.
Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tengo algunos eventos que el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, nos organiza y nos invita. ¿Cómo implementar la reforma de la ley Piorti? Martes 15, mañana, 10 a 1 de la tarde, en modalidad híbrido. Sí, régimen fiscal de personas morales no contribuyentes. Esto será el martes 22 de julio de 4 a 8 de la noche, también en modalidad híbrida. Sociedades por acciones simplificada. SAS, única sociedad unipersonal en este país, jueves 24 de julio de 4 a 8 de la noche en modalidad híbrida. Diplomado en prevención de lavado de dinero para certificaciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera 2025, viernes 25 de julio, sesiones para adelante, viernes y sábado, en un horario los viernes de 4 a 9 y los sabaditos de 9 a 2. Esta modalidad también será en línea. Diplomado en tributación internacional, 25 de julio, sesiones viernes y sábado, de 4 a 9 los viernes y de 9 a 2 de la tarde, los sabaditos lindos en modalidad híbrida. Y un diplomado en gobierno corporativo y empresas familiares, 22 de agosto, sesiones viernes y sábado, de 4 a 9 los viernes y de 10 a 2 de la tarde en modalidad híbrida, los sabaditos lindos. Más información con Alejandro Berumen al teléfono 33 36 29 74 45, extensión 102, o al WhatsApp 33 18 46 24 08, del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
Señor Contador Olagues, muchísimas gracias por estos avisos, esperando por supuesto que permee en el interés de la audiencia, para quien lo necesita o necesite pueda ahora sí que echar mano de estos recursos que ponen a disposición el Colegio de Contadores Públicos. Hoy vamos a, o más bien los señores contadores van a desarrollar el siguiente tema: las reformas al régimen laboral y fiscal de plataformas digitales. Así es de que ese es el tema de esta tarde, independientemente pues de lo que ya al momento de la interacción de las dudas con los señores contadores usted tenga, pues aquí está el tema para desarrollar esta tarde. Vamos a hacer la pausa, Diego. Hacemos la pausa entonces y ya estamos de vuelta para que los contadores desarrollen el tema. Repito, reformas al régimen laboral y fiscal de plataformas digitales. Ya volvemos. Y de vuelta con usted entonces, para que los señores contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles desarrollen el tema que proponen para usted esta tarde, que es el de las reformas al régimen laboral y fiscal de plataformas digitales. Contador Benjamín Luquín Robles, pues sin duda alguna el tema tiene o revista importancia, porque digamos que es una de estas modalidades que quizás en un principio la gente veía como una buena fuente de ingreso, que de hecho me parece que bien manejadas las plataformas digitales lo son, pero también de repente parecía como mágicamente, uy, me la escapo al SAT, ¿no? Y ándese usted que cómo, aquí todo el mundo paga impuestos, hasta las plataformas digitales, ¿no? Entonces ha sido también pues este tema de ir metiendo a los contribuyentes que tienen a través de las plataformas digitales su forma de vida o parte de, pues que también sean contribuyentes. Así es de que cuéntenos de estas reformas, porque sin duda alguna es importante.
Pues bien, como lo mencionas, este asunto de las plataformas digitales ha causado pues mucho revuelo y mucha atracción a nivel mundial. Debo decirlo que la OCDE, es decir, la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico, desde hace muchos años le tiene echado el ojo pues a las plataformas digitales, el ver cómo las graba, cómo les cobra impuestos, cómo contribuyen en el país en donde obtienen o que tienen una fuente de riqueza, ver pues cómo les dan pues un lleguecito a las utilidades que se generan a través de estas unidades. Hay que saber, pues nada más repasando un poquito los nombres de los personajes de dueños de estas plataformas o de algunas plataformas de estas lucrativas, como es el caso de Uber, el señor Travis Kalanick, en el caso de Amazon, Jeff Bezos, y bueno, también sabemos de Mark Zuckerberg, que es dueño de la plataforma de Instagram y de lo que era antes Facebook, ¿no? También tenemos pues al señor Elon Musk con algunas plataformas digitales, a Marcos Galparín, el argentino, que es dueño en este caso de Mercado Libre. Bueno, todos ellos sabemos que son pues multimillonarios y sabemos que ganan toneladas de dinero a través de sus plataformas digitales, pero fiscalmente han sido pues muy habilidosos, muy bien asesorados, muy bien estructurados, y como es de esperarse, pues tienen pues sus sedes, es decir, sus domicilios fiscales o principales domicilios fiscales en paraísos fiscales. Durante muchos años, los diversos países, sobre todo estos que son miembros de esta organización, la OCDE, pues han buscado las formas de grabar a estas entidades de que contribuyan y paguen impuestos por lo que obtienen de riqueza en los territorios en donde tienen pues alcance, a donde tienen pues actividades. Esto no ha sido pues nada fácil, no se ha logrado, pero bueno. Entonces debieron la atención y dijeron, ok, bueno, si no vamos a poder atrapar a estos gigantes del comercio, pues vamos buscando cómo grabamos a las personas físicas o a las personas involucradas directamente, vinculadas a la actividad en estas plataformas. Y bueno, pues sabemos, pues en el caso de Uber, pues vemos a los choferes de Uber. En el caso de plataformas como Didi, en el caso de plataformas como Mercado Libre, como Amazon, vemos cómo hay una interacción de muchas personas que están vinculadas en esas plataformas. Algunos vendiendo sus productos, otros distribuyendo y haciendo entrega de esos productos, y pues otros prestando servicios, como en el caso de transporte tanto de personas como de productos, ¿verdad? Entonces vemos ahí una actividad económica integrada en estas plataformas. Y entonces las autoridades locales, ya ubicándonos en nuestro país, el SAT dice, bueno, pues a lo mejor no voy a poder cobrarles a las plataformas porque no tengo un brazo extraterritorial, es decir, no tengo un alcance internacional para ir y fiscalizar a estas grandes plataformas en su domicilio fiscal. Pero a los que sí puedo controlar y a los que sí puedo grabar, a esos son a los que tengo aquí, a los que están colgados de esas actividades, en esas plataformas. Y esto dio como resultado que a partir de 2020, en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019, se establece que a partir del 1 de junio de 2020, deberán de pagar impuestos sobre la renta quienes realicen actividades a través de estos medios. Entonces se creó una regulación de impuestos sobre la renta específica para controlar y grabar a todos los participantes dentro de estas plataformas. Aquellas personas que obtengan ingresos de las plataformas, les establecieron una mecánica, podríamos decir, simplificada, y también en algunos casos como un pago determinado ya como definitivo para quienes obtengan ingresos que no superen los 300 mil pesos en estas actividades. Pero bueno, parece ser que la cosa no para ahí. La ambición de las autoridades va más allá y dicen, oye, estas personas que trabajan en esas plataformas, pues vemos que seguido sufren accidentes, que requieren servicios médicos, requieren atención médica, requieren atenciones de guardería, requieren atenciones de prestaciones sociales, etcétera. Y bueno, pues de ahí viene también el nacimiento de una reforma laboral más reciente, más actual, en donde esta reforma laboral pretende pues proteger los derechos de estas personas como si fueran trabajadores, lo cual pues es contrastante, porque la ley de impuestos sobre la renta, el tratamiento que les da es como de trabajadores independientes. Entonces ahí hay una contradicción, porque insisto, la ley de impuestos sobre la renta, debo aclarar, no se ha modificado. La ley de impuestos sobre la renta sigue con su régimen tal como lo conocemos desde 2020. Desde junio de 2020 no ha habido cambio y pagan una cuota fija de acuerdo pues a la actividad que desempeñan, que puede ser un porcentaje de acuerdo a esa actividad que realizan, esa actividad que desempeñan, que puede ir desde el 2.1% hasta el 1%. Sí, en algún caso, en el caso de servicios de hospedaje, el impuesto a la renta es el 4%. Pero lo más importante, lo más interesante de esto, es que a estas personas incluso las graban con IVA, las graban con IVA al 8%. Entonces, cuando las graban con IVA, quiere decir, bueno, pues que sí son independientes, y así queda pues contemplado en la ley de impuestos sobre la renta. No obstante esto, las plataformas, para no crear conflicto con el país, para no crear pues una polémica respecto a si deben o no pagar seguridad social, pues han sido condescendientes, pero esa condescendencia creo que les va a salir muy cara, no tanto a las plataformas, porque todos sabemos cómo funciona esto. Creo que el costo que esto signifique, el costo que esto se genere en el tiempo, evidentemente se lo irán trasladando a los usuarios, es decir, a los consumidores o a los usuarios de servicio o a los usuarios de renta de hospedaje a través de estas plataformas, como es el caso pues de Airbnb. Entonces, todos los usuarios en algún momento nos vamos a pagar este costo adicional que se está generando con el pago de seguro social, esta reforma muy reciente de seguro social que tendrán que pagar los trabajadores que estén pues afiliados a estas plataformas y que bueno, implicará un costo adicional. Evidentemente que los trabajadores o las personas que están ahí involucradas no querrán cargar con el costo de esto, porque se vería una afectación automática a sus ingresos. Creo que no estarían dispuestos pues a cargar con la misma y tratarán de trasladarla, insisto, en el costo de sus servicios, en el costo del hospedaje, en el costo pues de lo que implique la adquisición de algunos artículos. Y bueno, pues veremos más adelante, pero por lo pronto, hace unos días el Seguro Social sacó pues un documento en donde establece los lineamientos básicos, y le llaman así como una prueba piloto, plan piloto, si lo denominan, para efectos de ver cómo funcionan y cómo se van ajustando. Y por último, antes de cederle el micrófono a mi amigo Juan Ramón Olagues, pues dejo una pregunta en el aire. ¿Tendrá el Seguro Social la capacidad suficiente para darle servicio a todas estas personas? Es decir, adicional a lo que ya tiene dentro de su base de datos, dentro de su base pues de trabajadores asalariados reales que tiene, que creo que no reciben el mejor de los servicios, salvo la mejor opinión de los usuarios de esos servicios, pues bueno, el agregar un número, una cantidad considerable de estas personas, sobre todo, mucho ojo en el lado de los motociclistas y ciclistas, ¿no?, que son los más vulnerables y que seguido sufren accidentes y que ahora tendrán que ser atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social o el sistema de salud afiliado, como puede ser Salud Bienestar o algo por el estilo. Dejo la pregunta en el aire. Me parece que eso pues va a crear algún conflicto si no se hacen las adecuaciones o los ajustes necesarios.
Uf, vaya panorama nos pone ahí, efectivamente, contador Luquín, gracias. Y bueno, le hicieron una pregunta, contador Olagues.
Pues sí, el contador Luquín casi prácticamente agotó con el tema y deja, sí, esa parte abierta. Bien, el antecedente que ya don Benjamín lo explicó muy claramente, ¿verdad?, con ejemplos, nace que el e-commerce en este país, que yo recuerdo, estaba quizá a media carrera, hará algunos 30 años de la carrera, y empecé a escuchar la palabra correo electrónico. Sí, obviamente pues era novedad, y por lo cual llegó a esto que seguramente el e-commerce y las ventas por internet tienen muchos años en este país, y por muchos años, lo dijo don Benjamín Luquín, jamás habían pagado impuestos. La OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en su cantidad de integrantes, países de primer mundo, de economías reales, de regímenes fiscales justos, ¿verdad?, y de seguridades y plataformas de aseguramiento sí, bastante muy desarrolladas comparadas con México, le dijeron, le voltearon a ver a México, le dijeron, oye, aquí estos pagan impuestos, ¿sí? Y tú, pues no vemos que tengas una legislación. Se dieron la tarea de legislar para tomar ese e-commerce en la división expresa de lo que es la prestación de servicios en plataformas tecnológicas y la enajenación de bienes a través de plataforma tecnológica y el otorgamiento de uso o goce a través de plataforma digital. Refiriéndome, pues, ya lo dijo él, a las taxis de plataforma, refiriéndonos, sí, a las empresas que venden el e-commerce, como son muchas, por no decir todas en su totalidad, las grandes, pequeños y medianos almacenes y las grandes marcas y firmas, como son los prestadores de servicios, los intermediarios, sí, yo recuerdo por allá Tupperware, Avon, sí, toda esa cuestión ya está normada y legislada para efectos fiscales. El Airbnb, sí, también el otorgamiento de uso goce temporal, ¿verdad? Y todo ya quedó debidamente en un régimen que inició, ya lo dijo don Benjamín Luquín, en junio primero del 2020 con esas clasificaciones. ¿Y por qué negar? Yo siento que, salvo la mejor opinión, para efectos de impuestos a la renta le dejaron barato la tasa a estos contribuyentes. Y me refiero barato porque bien hizo una puntualización don Benjamín Luquín hace un momento. Aquellos contribuyentes que tengan hasta 300,000 pesos anuales de ingresos, pues básicamente la retención se convierte en definitiva y ya no pasó nada, que máximo 4% por 3.12, sí, son 120,000 pesos en un momento dado por todo el año, por todos los ingresos que en un momento dado hayan recibiendo, que en escala 4 serían 12,000 pesos. Bien, pero los que excedan esos 300,000 pesos, esta retención se convierte en provisional y lógicamente tienen la obligación de acumular sus ingresos y mandarlos a la tarifa del artículo 152, y entonces ahí sí nos vemos, sí, con una carga tributaria, sí, que los pagos provisionales ni cosquillas le van a hacer a la hora de restarlo del impuesto anual a cargo. Además, este régimen que está plenamente identificado y posesionado en el título cuarto, en el capítulo segundo, la sección tercera, no admite deducciones de ningún tipo. No admite deducción por inversiones a los Airbnb. Eso significa, pues, que tienen que tener mucho cuidado con sus ingresos porque la carga fiscal puede convertirse demasiado importante e interesante a aquellos que ya llegan a 1,000,000 o a 2,000,000 de pesos, superando, pues, a estos mini plataformas digitales de 300,000 pesos mensuales, que son 25,000 pesos mensuales. Sí, así las cosas, este régimen pues está bastante bien desarrollado, hecho para todas las plataformas, y no tan solo eso, sino que a sus matrices, en este caso, por decir una marca, Uber, sí, desde Ámsterdam, sí, viendo los tulipanes holandeses, el CEO de Uber lo obligaron aquí en México a que saque un RFC para efectos fiscales de tributación para él y para todos los establecimientos permanentes en México. Y no tan solo eso, también quedó grabado por IVA. En algunos casos, lo comentó Benjamín, es el 50%, pero en otros no. En otros es el 100%, es decir, el 16%. Eso significa que ya todo este e-commerce está grabado para efectos de renta y para efectos de impuesto al valor agregado. Y así, en esta parte, se extiende a los trabajadores. Los trabajadores ya hoy por hoy, ya se dijo y ya se legisló. Si estos trabajadores tienen derecho a la seguridad social, sí o no. La respuesta es afirmativa, porque yo le llamo trabajadores porque para efectos en un momento dado laborales, que es nuestro tema, sí, obtiene una subordinación y un pago y puede ser o no ser su trabajador. Por otro lado, el régimen fiscal no está en sueldos y salarios, está en las actividades empresariales y profesionales. Entonces, para efectos de aseguramiento, o bien va a cargar el patrón como si fuera su trabajador de conformidad con el acuerdo que ya citó don Benjamín, que se le ha publicado la semana antepasada o los finales de la pasada, o el propio contribuyente, de manera voluntaria, va a ir a afiliarse al Seguro Social, puesto que bien le puede asistir el régimen, sí, obligatorio o el régimen voluntario. Ahí es cuestión de negociación entre el trabajador y la plataforma cabecera a la que corresponda para fin de esta seguridad social, que a mí me parece muy oportuno, muy correcto, muy justo que estas personas que andan en la motocicleta repartiendo alimentos en la bicicleta o que andan en el vehículo, sí, tengan una seguridad social, puesto pues que tienen familia y sus personas mismas deben ser bajo esa línea. Pues esto sería, licenciada María Mercedes, el panorama, sí, laboral y fiscal de lo que son el régimen de las plataformas digitales, régimen reciente, 5 años y casi 2 meses en este país que apenas pagan impuestos. 30 años atrás no pagaron.
Pero pues a todo mundo mete al redil el SAT.
Así es. Y lo metieron a México la OCDE. Si no perteneciéramos a la OCDE, sabrá Dios cómo andarán navegando este asunto en el mundo del no pago de los impuestos.
Exactamente. Bueno, todavía les falta por meter al redil a los informales, ¿verdad?
Así es, que son muchísimos, muchísimos.
Sí, muchísimos.
Todo el economía informal sigue siendo mayoría.
Así es, y economía informal no estamos hablando de tianguistas o de comerciantes, estamos hablando de deportistas, estamos hablando de artistas, estamos hablando de profesionistas independientes, de todos los colores y de todos los sabores, abogados, economistas, notarios, etc., sí que no están dentro del pago completo de los impuestos, y la autoridad, yo no la veo ni preocupada ni por ejercer las facultades.
Vamos a hacer una pausa, caballeros, y estamos de vuelta. Le recuerdo a nuestra audiencia que ya llegó el momento de preguntarle a los señores contadores alguna duda, alguna inquietud que usted tenga, por favor. Vamos entonces al corte y regresamos. Bueno, mire, vamos a tratar de comunicarnos de nueva cuenta aquí con los contadores porque... Aquí estamos, ya estamos de regreso, caballeros. Hubo por ahí un corte, y es que nos cortó la comunicación con ustedes, pero ya estamos aquí. ¿Listos?
Listos.
Perfecto.
Adelante.
Pues vamos entonces con la participación, las preguntas que tiene nuestro público para ustedes. En la República Mexicana... ¿Quiénes están obligados a registrar buzón tributario? Hay mucha controversia al respecto, dice Adolfo S.
Aquí hemos reiterado en N cantidad de ocasiones, tanto Juan Ramón Olagues como su servidor, que todos estamos obligados a abrir un buzón tributario. Por disposiciones fiscales, los únicos que no están obligados son los asalariados, pero les sugerimos pues que todos, porque incluso ahora cuando se da este asunto de las devoluciones de impuestos, pues se requiere contar con el buzón tributario, que usted sea asalariado. Sí, la comunicación que va a tener con la autoridad, si se lo autorizan, si se lo niegan, etcétera, va a ser a través del buzón tributario. Si le requieren algún documento, alguna aclaración, va a ser a través del buzón tributario. Entonces, la respuesta es todos deberíamos o todos debemos tener un buzón tributario.
Mire, don Adolfo, perdón, Benjamín, licenciada, si los únicos que en un momento dado estuvieran también liberados serían aquellos contribuyentes que no tienen actividades económicas y que no tienen ingresos ni tienen obligaciones fiscales. Porque por ley, los mayores de 18 años, dice la ley, estás obligado al RFC, yo le preguntaría, ¿y para qué? Si no tiene ingresos, si no tiene actividad, pero igual, está obligado al RFC y por lo tanto en un momento dado puede tener pues más adelante. Entonces, estos de no actividades y no obligaciones serían los únicos que no, pero que tarde que temprano cuando las tengan, entonces serán que sí.
En más participación, el señor Rafael Sánchez hace una sugerencia. Me gustaría que el próximo lunes trataran el tema de SPR, Sociedad de Producción Rural.
No está mal, Benjamín.
Sí, no, no, no hay problema, lo sí, podemos
mire,
abordar.
Don, señor Sánchez, Rafael Sánchez, sí, ¿verdad?
Rafael, ajá.
Don Rafael sí, Sánchez, lo vamos a tomar muy en cuenta.
El tema de GAPES, que sería pues el apropiado.
Exactamente, y casi, créame que sí le vamos a atender su sugerencia, petición.
Una persona, a ver, anónimo, una persona física con cuentas de inversión en dos bancos diferentes desea retirar 300,000 pesos de un banco para depositarlos en el otro. Si lo hace con cheque de caja, ¿tendría esto inconvenientes fiscales? Y de ser así, ¿cuáles serían?
Ninguno. Sí, quiero decirle, ¿cómo se llama nuestro...?
Anónimo.
Mire, anónimo, ese dinero que usted tiene allí en esos instrumentos de inversión, don Benjamín, María Mercedes y un servidor queremos pensar que es dinero transparente, es decir, que tiene una legalidad fiscal. Y si es así, pues ¿para qué el cheque de caja y eso? Dígale usted y déle las instrucciones a su asesor de inversiones de la cuenta A que le haga la transfer de manera directa a su cuenta y luego usted lo manda a la otra. ¿Verdad?
Sí, eso sería lo mejor porque hay que recordar que en la ley antilavado, los cheques de caja se consideran como si fuera efectivo.
Efectivo, así es.
Es decir, el banco le va a avisar al SAT o a la UIF que está moviendo dinero en un cheque de caja. Mejor hágalo como lo recomienda Juan Ramón, a través de una transferencia.
Y vamos con otras participaciones. Los felicito por su programa. Soy Jorge Vázquez y tengo una pregunta. Desde el pasado mes de noviembre no he recibido remuneración alguna ya que no estoy trabajando. Tengo unas acciones en el extranjero de la empresa donde trabajaba y quiero transferir el monto de las mismas, aproximadamente 700,000 pesos, a mi cuenta en México. ¿Qué me convendría más? ¿Solo transferir la mitad de este año, 350,000, para no exceder los 400,000 que me obliga a realizar declaración? Y en caso de tener que presentarla, ¿cómo se considera este ingreso por venta de acciones del extranjero? Mi régimen es sueldos y salarios.
Bien, en este caso se trata de enajenación de bienes, ¿sí? Esta actividad, es decir, la enajenación que va a ser de las acciones, es una enajenación de bienes. Y tiene pues una regulación específica, tiene un tratamiento particular, la enajenación de acciones, y sí va a tener que presentar declaración anual, independientemente del monto que decida pues traer a México. Entonces, el hecho de vender esas acciones le va a generar pues una actividad de enajenación de bienes que tendrá que declarar o manifestar en una declaración anual.
Nos dicen, buenas tardes, tengo saldo a favor del ISR de mi declaración anual del 2020. ¿Puedo solicitar devolución del impuesto? Soy persona física con ingresos de sueldos y salarios e intereses bancarios. Gracias, señor Durán.
Afirmativo, señor Durán. Sí, tendrá usted que presentar el formulario F3241, formulario electrónico, con todos los anexos que le pide la plataforma, ¿sí? Mandar su formulario de devolución y con toda certeza la autoridad le va a pedir toda la información que la autoridad ya tiene, como son los FDI, como son las deducciones personales, como son sus patrones, sus constancias, etcétera, etcétera, etcétera. Prepárese con eso porque lo más seguro es que sí le requieran, ¿verdad? Y si tiene ingresos por otros conceptos, como son intereses, no lo dice, habla de sueldos, ¿verdad? Pero sí, las deducciones personales las van a filtrar y le van a pedir uno a uno de los comprobantes. Uno a uno contra el estado de cuenta bancario cotejado en amarillo, ¿sí? En resaltado amarillo, en resaltado azul, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí tiene derecho.
Javier Gutiérrez dice, estoy en régimen de arrendamiento. En enero no tuve ingresos, pero pagué el predial y así lo declaré en dicho mes. Ingresos cero, predial X importe. En febrero ya tuve ingresos y además de aplicar la deducción opcional, apliqué el impuesto predial pagado en enero, pero ahora veo en la declaración donde muestra detalle de impuesto predial mes por mes. Muestra el mismo importe en enero y también en febrero. ¿Debo corregir o no? ¿Hay problema? Ya que efectivamente solo lo deduje en febrero, que fue cuando obtuve ingresos.
Yo creo que no debe tener ningún problema, es decir, hizo el pago por todo el año, ¿sí? Entonces es un gasto y el gasto se deduce en el mes en que este se realiza. Entonces considero que no debe tener problema, es una deducción totalmente válida y la hace aunque sea, aún y cuando sea por la totalidad.
Sí, aparece así, señor, porque el impuesto sobre la renta es un impuesto anual. Entonces, lógicamente, va a ser una deducción autorizada anual. Por eso aparece así.
Muy buenas tardes a los contadores Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues. Qué gusto escucharlos. Una pregunta. Un contribuyente, persona física, tiene cita el próximo miércoles en el SAT en Chetumal. El contribuyente vive en ese lugar, pero en su constancia de situación fiscal, su domicilio está en Guadalajara. ¿Qué comprobante de domicilio debe de llevar como requisito que se solicita para renovar la firma electrónica?
Únicamente para renovar la firma electrónica, lo único sí que va a necesitar, sí, en un momento dado nada más va a ser su huella digital y una memoria USB y su INE.
Y una pues es recomendable que haga el cambio de domicilio de una vez, si va a poner ante el SAT, pues que haga el cambio de domicilio, porque al parecer pues lo tiene acá en Guadalajara, cuando él reside en realidad allá en
Ciudad Chetumal.
Gusto en escuchar al equipo completo. Pregunta, soy Recico. No supero ventas anuales de 300,000. Solicité préstamo bancario por 79,000 que se transfirió a mi cuenta bancaria. ¿Qué se debe hacer ante el SAT? ¿Debo declararlos? En caso afirmativo, ¿cuándo? Gracias, Ana María Zúñiga.
En este caso no tiene obligación de declararlo, solamente cuando tenga préstamos por monto superior a 600,000 pesos en el año, estaría en una obligación de manifestarlo.
Soy Sergio Quesada, vi asalariado de 600,000 por año e intereses bancarios. En la declaración del ejercicio 2024, el SAT me reportaba a mi favor 12,000 pesos, así que lo acepté, pero aún no lo deposita en la cuenta bancaria de siempre. ¿Es normal? ¿Se debe reclamar? ¿Cómo?
Hay un aplicativo que dice estatus de devoluciones en el portal del SAT. Con su y contraseña puede entrar para ver cuál es el estatus. Por otro lado, si tiene buzón electrónico, espero que ya lo haya revisado y no haya ninguna notificación. Y si la hay, habrá que ver qué dice respecto de este saldófono.
Caballeros, hay que hacer una pausa comercial en este momento para regresar ya prácticamente a la recta final. Hay algunas preguntas por aquí, pero espero que podamos tener el tiempo precisamente para que los señores contadores den respuesta precisamente a las mismas. Vamos al corte y regresamos. Regresamos, más preguntas para los contadores públicos, Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues, a través de las líneas telefónicas, así como a través también del WhatsApp y el Telegram. Así es de que continuamos entonces. Nos dicen, buenas tardes, licenciados. Un gusto escucharlos y aprender de ustedes. Mi duda es referente cuando yo pido prestado a una financiera y me depositan en mi banca, ¿el SAT no me infracciona? Son para una intervención médica de mi señora madre. El préstamo es de 150,000 pesos. Gracias, dice la señora de López.
No tiene ninguna consecuencia, ningún problema. Es parecido a una pregunta que nos acaban de hacer. Uh-huh. Solamente cuando exceda 600,000 pesos el préstamo, se tiene que manifestar ante el SAT si se tienen obligaciones fiscales.
No olvide cumplir los requisitos para tomar la deducción personal. No nos dijo su régimen fiscal, pero es una operación de un descendiente, de su ascendiente, de su mamá, que es deducible. Hay que considerar eso, señora, ¿quién, cómo se llama, licenciada?
Señora de López.
Señora de López.
Y acá nos dicen, buenas tardes, si lo hay... ¿Cuándo vence el plazo para presentar el formato electrónico de devoluciones con comprobantes para continuar con el proceso de devolución, aclarando inconsistencias que se detectaron? Gracias atentamente, José Luis.
Don José Luis, recuerdo que usted es el saldo de 2020, que lo presentó en abril 2021. Sí, va sobre el cuarto año. Son 5 años. Sí, póngalo por favor ahí. Y si va a solicitarlo, hágalo ya para que no le gane el tiempo. Prescriben en 5 años los saldos a favor.
Una pregunta para los contadores. Una persona de 68 años no trabaja, recibe solo la pensión de bienestar. Para inscribirse a la modalidad 10 del IMSS para poder pensionarse, ¿es necesario darse de alta en el SAT, aunque no tenga ingresos? Y si es sí, ¿en qué régimen y con qué actividad? Saludos y gracias anticipadas, Sara.
Y aunque es de Seguro Social la pregunta, yo creo que caería más en el territorio, en el terreno de alguien especializado en Seguro Social, pero hasta donde entiendo, creo que no tiene problema en adherirse a esa modalidad, aun y cuando no tenga ingresos.
Y pregunta de su RFC, RFC ya tiene, puesto sí. Que está ya pensionado el seguro, ya tiene usted RFC, ya tiene usted número de seguridad social, ya tiene todo, Sarita, sí, realmente no le vemos ningún problema.
Nos dicen, hola, buenas tardes a todos en cabina, soy Jorge Arturo Montoya, pensionado. ¿No es anticonstitucional que el SAT obligue a tramitar la devolución de saldo a favor si se usó la declaración anual que mandó el mismo SAT? En mi caso, supuestamente la revisó Auditoría Fiscal y determinó una diferencia de 5 pesos, totalmente inmaterial, y rechazó la devolución automática. Estoy muy molesto, dice el señor Montoya.
En esos casos la autoridad, pues sí, efectivamente debería, a lo mejor, bueno, pues que reste esos 5 pesos o que le entregue el saldo remanente, ¿no? Pero no con eso de tener la devolución total.
Hola, soy Sergio González. En mi cuenta de banco, que uso como cuenta fiscal para gastos deducibles con tarjeta, y ahí me hace devoluciones el SAT, pelearon... A ver qué quiso decir aquí. Pelearon, me bajaron intereses de 6.5 a 5.1% anual. Así que me gustaría cambiar de banco para seguir guardando e invirtiendo para comprar una casita. ¿Cómo cambio la inversión de un banco rojo a un banco azul sin afectar su registro en mi cuenta de SAT? Gracias y buena suerte.
No va a tener usted ninguna afectación. Esa es una voluntad patrimonial, eminentemente, el tener usted sus ahorros en el banco de sus preferencias, en la casa financiera de sus preferencias y en el instrumento de inversión de sus preferencias.
Y referente a lo que menciona de las devoluciones, lo que sí le sugerimos, cuando haga su declaración anual, señale el nuevo número de cuenta clave y el banco en el cual, al cual se cambió, para que no haya pues ningún problema.
Angie dice, saludos, voy a vender un inmueble, me van a dar 1.5 millones. Me genera una comisión en el banco Banamex, lo tengo en inversiones a plazo.
No debe tener ninguna comisión, ya que tiene una inversión. Ahí más bien tiene pues un rendimiento que le genera el banco, pero comisiones no veo por qué deba tener alguna comisión.
De nueva cuenta se comunica la señora de López, que dice, gracias, soy persona física sin actividad empresarial.
Ah, porque no nos señaló el régimen. Es la señora que va a recibir el préstamo, ¿no?
Sí, para una intervención
para
médica
una
de su mamá.
Sí, no tiene, sí, y no sé si la señora tenga, o si tiene hermanos, hijos, esposo, marido. Hay que buscar que la relación, preferentemente, si se puede, la haga alguien que pueda tomar y deducir ese gasto médico, si se puede.
Nos dicen, hola, licenciado Solagues y Luquín, gran ayuda son ustedes. Tengo pendiente, porque me depositan mis padres, abuelos y hermanos a mi cuenta de débito. A veces supera los 60,000 mensuales. Estudio la carrera y soy persona física sin actividad empresarial en tarjeta de débito. Saludos, Vane Vega.
Bien, pues si supera los 600,000 pesos en el año, sí debe manifestarlo en una declaración anual. Solamente hacer la manifestación no implica que vaya a pagar impuestos. Pueden ser, en el caso de que no haya una relación consanguínea directa, pues tendría que manifestarlo como préstamo. Y lo que sí tenga una relación en línea recta podría ser como un donativo.
¿Y habría que hacer un contrato donativo?
Sí, y o de préstamo también.
Y o de préstamo.
Mi pregunta a los señores contadores es... En una caja de ahorro y préstamos, uno de los consejeros invitó a un personaje político a formar parte del Consejo de Administración y esta persona logra elegirse presidente del Consejo. Pero de primas a primeras, será de buenas a primeras, ¿no? Empezó a abusar de su encargo, por lo que se convocó a una asamblea donde se desconoce al presidente del Consejo, pero este no acató la medida. Ahora esta caja de ahorros hay dos consejos. ¿Qué deben hacer los socios en este caso? Atentamente, señor Hernández, socio ahorrador de esta caja de ahorros.
Muy bien. El tema eminentemente es legal corporativo, ¿verdad? No es fiscal, ¿verdad? Entonces, aquí hay varios bemoles que meternos nosotros en esto. Yo consideraría, Benjamín, licenciada, que mañana, con el programa Con la Ley en la Mano, sea la persona autorizada, el abogado invitado, sí, para que vislumbre este tema, porque este tema sería, sí, eminentemente, sí, del carácter legal corporativo, y habría, en su caso, si está aprobado por asamblea, pues entonces habría que ver la vía jurídica de la destitución o la revocación del puesto. Pero creo que mañana están las personas más indicadas. ¿Estoy en lo correcto, Benjamín, licenciada?
Sí, sí, perfectamente de acuerdo.
Apoyada la moción.
Gracias, sí. Licenciada.
Ramón Amezcua dice, saludos, trabajaba en el IMSS, tengo una pensión de 650 mil pesos al año, ¿debo pagar impuesto y en declaración anual o estoy exento en pagos de impuesto?
Debe presentar su declaración anual, ya que este ingreso supera los 400 mil pesos, lo más seguro es que esté casi dentro de la exención, con un pequeñísimo diferencial a cargo, pero que no deberá ser mayor problema y seguramente le deberá quedar un saldo a favor.
Así es. En el 2024, la parte exenta son 594 mil pesos. Él habló de 600 y fracción. El excedente sí paga impuestos y tiene que presentar declaración anual.
Ramón Amezcua dice, saludos, trabaja... Ah, no, esto ya lo leí, discúlpeme usted, no, ya lo leí. A ver, no, es acá en el WhatsApp. Buenas tardes, una pregunta. ¿Los médicos sí pueden depositar grandes cantidades de dinero efectivo al mes? A ellos no los fiscaliza el SAT. Fui con uno que la consulta es de 1,000 pesos. Si pagas con tarjeta o quieres recibo, son 1,200. Me cotizó la cirugía en 85,000 pesos en efectivo. Y si es transferencia, son 105,000. ¿A dónde se reporta este médico? Pregunta la señora Elsa Ramírez.
En la plataforma, en la página del SAT, hay un portal, ahí por ahí hay una...
denuncias@sat.gov. Señora, sí, tome nota y ojalá pueda sacar los datos de este señor doctor para que lo denuncie, ¿verdad? Y no es cierto, cuando menos así sentimos en su pregunta, que a los médicos no los fiscalizan. Si son depósitos en efectivo en cualquiera de las instituciones del sistema financiero mexicano, todas son operaciones que van a reportar los bancos al SAT. Y tarde que temprano, este señor, por su propio peso, por sus propios promedios, por su propia cantidad de ingresos, va a ser amonestado tarde que temprano.
Oiga, esta diferencia de precio, 85 mil en efectivo o 105 mil, o 105 en transferencia, uh-huh, es decir, le está cargando...
Le está cargando la carga fiscal que
a la señora.
El señor va a pagar, sí, porque con el efectivo no paga impuestos este señor.
Claro.
Y como le va a hacer por transferencia, él está consciente de que con la transferencia le va a pedir factura y sí pagará impuestos, ¿verdad? Entonces, denuncias@sat.
Oiga, pues fíjese nomás, o sea, ¿verdad? Entonces déjame, te pago los impuestos, señor doctor.
Ya hablábamos, el Benjamín lo tiene un servidor al inicio, y usted lo dijo acertadamente, licenciada María Mercedes, toda la economía informal, esta no es economía informal, el doctor está establecido, sí tiene sus registros, sí tiene su domicilio fiscal, tiene su RFC, tiene su buzón tributario, tiene su contraseña, él no es economía ilegal ni informal,
es un evasor
clásico. Y estructural fiscal.
Sí.
No, qué barbaridad.
Pues, es diferente, sí.
¿Verdad? Así es.
Ay, como diría el clásico, nos tienen rodeados.
¿Verdad? Y son, oye, y son muchos, ¿eh?
Y cuando los vio de lejos, son amigos, enemigos, vio, son amigos. ¿Por qué? Supo, porque vienen juntos.
Sí. No, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, se acabaron también las preguntas para ustedes, mis estimados señores contadores. Ah, no, no es cierto, aquí tengo una rapidito. Para el contador Olagues, ¿qué hacer para invertir mis ahorros pero que queden protegidos por el IPAP? ¿Debo invertirlos en diferentes bancos o qué me recomiendan? María, no, González.
Con uno solo, sí, y busque su mejor asesor, y ya que lo tenga, nos vuelve a hablar. Y nosotros le damos el visto bueno.
Pues nos vamos. Contador Benjamín Luquín Robles, muchas gracias.
Muy buenas tardes, nos vemos el próximo lunes.
Contador Juan Ramón Olagues, gracias.
Gracias por la invitación y un placer haberlos visto, saludado, y a nuestra audiencia también.
Igualmente. Y a usted particularmente, como siempre, gracias por el favor de su escucha y su confianza en esta Tribuna del Contribuyente. Hasta el próximo lunes, soy Mercedes Altamirano, que tenga muy buena tarde.